Recordando que esta semana celebramos 500 años de la Reforma de 1517, el martes específicamente, el 31 de octubre, vamos a recordar 500 años de la Reforma de 1517. Esta mañana entonces comenzamos a estudiar las cinco enseñanzas que iniciaron y sustentaron ese gran avivamiento de la cristiandad real en Europa. Comenzó en Alemania, prosperó en la buena voluntad de Dios en toda Europa y ahí día todo el mundo. Y estamos haciendo este estudio imaginándonos un castillo de esa época, un castillo en cuyas torres hay banderas con ciertos lemas. Estamos imaginándonos que vemos las cinco banderas del castillo de la Reforma, con cinco lemas que motivaron y sustentaron la Reforma protestante. Como comentamos esta mañana, este estudio no tan solamente es histórico y teológico, pero es muy práctico también. Estas cinco banderas te van a ayudar a contestar al amigo que te pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el catolicismo y tu religión? ¿Cuál es la diferencia entre el budismo y tu religión? ¿O el mormonismo y tu religión? ¿O cualquier religión? ¿Cuál es la diferencia? Y también te va a ayudar precisamente a asegurarte que estás en la verdadera religión. Ahora, esta mañana, para los que no estuvieron con nosotros, vimos la primera bandera que tiene en su centro el lema en latín, sola escritura. Y es en latín porque en ese tiempo, y por muchos años, se usaba el latín en los debates, en las escuelas teológicas, pero médicas, y realmente en toda la educación se usaba el latín. Y esta frase, sola escritura, significa solo las escrituras. Es decir, nosotros como cristianos creemos solamente en la Biblia. Creemos que en las escrituras, la Biblia, tenemos la revelación de Dios. En este libro tenemos realmente todo lo que necesitamos para la vida y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y en esta Biblia entonces, en este libro, tenemos cómo podemos estar bien con Dios, cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados, cómo adoramos a Dios, cómo vivimos en este mundo para agradar a Dios y cómo podemos morir en paz a lo último. A diferencia de otras religiones, cuando decimos sola escritura, quiere decir que no creemos en tradiciones, no añadimos a la escritura tradiciones de los hombres o también supuestas nuevas revelaciones. La Biblia es nuestra autoridad suprema en toda cuestión religiosa. Es decir, en cuanto a las preguntas y dilemas que tienen que ver con Dios, lo que es la vida eterna, el infierno, la iglesia, nuestra salvación, de eso se trata la Biblia. No que en la Biblia nos encontramos todo lo que necesitamos para saber matemáticas o biología o física o economía. No, no, no. La Biblia, creemos, es la autoridad suprema para las preguntas y cuestiones religiosas. Otra bandera que vimos en esta mañana del Castillo de la Reforma es la que lee sola gratia, solo por su gracia. Somos salvos por la pura gracia de Dios, ese favor inmerecido. Nosotros merecíamos ser castigados, merecíamos la ira, el enojo de Dios, pero Él por su gracia nos salvó. Y solo gracia, el solo se refiere que es contrario a los que creen que somos salvos por nuestros méritos o por nuestro libre albedrío. Creemos que es por la pura gracia de Dios. Nosotros no tenemos ningún mérito, tan solo de méritos como veíamos en esta mañana. Y ante Dios, al último, no tenemos ningún derecho. Dios no está obligado a salvarnos. Si nos rescata, si nos salva, nos adopta, es por su gracia inmerecida. Y esta doctrina es muy práctica, que muchos creen, y a usted como cristiano tal vez ha caído en este error, de pensar, somos salvos por la gracia de Dios, pero vivimos a diario después creyendo que Dios nos favorece, y Dios nos ayuda, y Dios nos protege por nuestros méritos. Voy a ofrendar, no vaya a ser que me caiga un rayo. O voy a orar, porque si no, Dios no me va a bendecir el examen. O voy a hacer esto y voy a la iglesia, porque si no, Dios no me va a proteger en el viaje. No, 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 no. Es por la pura gracia de Dios que somos salvos, y es por la pura gracia de Dios que vivimos todos los días, desde el principio hasta el final. El cristiano testifica con el apóstol Pablo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Esta mañana también vimos la tercera bandera de la Reforma, y dice la tercera bandera, sola fide. Y esta expresión significa solo por fe. y se refiere que somos salvos por nuestra fe en Cristo. La fe no como la causa o la base de nuestra salvación, pero es el medio, la mano que recibe el don de Dios en la salvación. Y al creer en la sola, solo la fe, enfatizamos que no es por nuestras obras. Y tampoco es fe más obras, es tan solo por nuestra fe en Cristo, en las obras de Cristo, en la justicia de Cristo. Esto está muy claro en ese texto que memorizamos de Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Muy bien, aquí nos quedamos. Esa tarde pasamos a la siguiente torre del castillo de la Reforma y observamos la gran bandera Solus Christus. Solus Christus, que como se imaginan, significa solo por Cristo, solo Cristo. Mucha gente, y probablemente sus amigos le han dicho esto, mucha gente piensa, todas las religiones están bien, todas las religiones son buenas, todas las religiones nos llevan a Dios. Pero según la Biblia, esa idea, ese pensamiento es totalmente falso. La única manera de llegar a Dios es por Cristo, solo Cristo. Él expresamente declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo no dijo, yo soy uno de los caminos. Cristo no dijo, yo soy el mejor camino. No, 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 no. Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Acabamos de cantar el coro, el himno, solamente en Cristo. No sé si ustedes sabían, pero está basado en Hechos 4:13. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 4:12, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el mensaje de la Biblia. Solo Cristo. Y piensen por unos momentos, reflexionen en esto. Si es posible, si hay una probabilidad de estar bien con Dios en otra religión o de otra manera que no sea Cristo, si hay una posibilidad, si es posible llegar al cielo, al nirvana, a la perfección, de otra manera, entonces Cristo murió en vano. Piensa, ¿cómo nos podemos imaginar? Si hubiera otra manera, por supuesto que Dios no hubiera sacrificado a su Hijo unigénito amado en el Calvario. Claro que Cristo es el único camino. No hay otra manera, solo Cristo. Yo creo que el problema de las personas que dicen eso es sin pensar. Y ellos dicen, todas las religiones son buenas, pero realmente no conocen todas las religiones. No conocen lo que es el budismo. No conocen qué creen los budistas. No conocen lo que creen los mormones. No conocen lo que creen los testigos de Jehová. No conocen realmente lo que creen los musulmanes. No conocen a las otras religiones. Pero sobre todo el problema es que no conocen a Dios. Y no conocen la maldad, como veíamos esta mañana, la depravación de los hombres. Pero Dios es tan santo, tan estricto, tan justo y perfecto, que no puede recibir a nadie a menos que sea tan santo y tan perfecto como el Señor. Cuando yo estaba en la primaria, en la Heriberto Aja, en mis tiempos, no sé ahora, pasábamos los exámenes con 60. Con 60, ¿verdad? Pasábamos. De panzazo, pero pasábamos. En los tiempos de la hermana Naime, hija, en el TEC de Hermosillo, se pasaba con 70. No sé ahora. Hermano Ulises es un profesor en el TEC de Hermosillo. ¿Con qué se pasa en el TEC de Hermosillo? ¿70? ¿Todavía 70? Muy bien. Pasas con 70 en el TEC de Hermosillo. Oh, Dios no pasa a nadie a menos que sea 100. Si tú te sacas 99.9999 ante Dios, no pasas. Para Dios, solo los que se sacan 100 pasan. Y es por eso que tiene que ser solo por Cristo. Abran sus oídos aquí. Ojo con esta enseñanza. Solo por Cristo significa que Dios nos salva tan solo por lo que Cristo hizo. Nos salva al aceptarnos Él, ya que Cristo, como nuestro representante, se sacó 100 en todos los exámenes de la vida. Y ese es el Evangelio, las buenas noticias. Al salvarnos, Dios nos acredita la vida perfecta a nuestra cuenta, la vida perfecta de Cristo. Su muerte, la cruz, es acreditada a nuestra cuenta como si nosotros hubiéramos sido castigados. Y es por eso que nos puede declarar justos. Nos puede declarar en Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Ahora, el diablo, y más nuestra conciencia, no tan solo el diablo, nuestra soberbia, mejor dicho, nos tienta, aún como cristianos, a no aceptar que sea solo por Cristo. Sí, creemos que es por Cristo, pero queremos algo de la gloria. Queremos que nuestras oraciones, nuestros rezos, nuestras obras, nuestras ofrendas cuenten. Ese es el problema real. Sí, Cristo, pero algo de algo mío, algo de mi libre albedrío, algo que hago yo, porque queremos la gloria. Sí, lo decimos. Creo en Cristo, Él es el único Salvador, y cantamos y muy alegres y muy fuerte, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Claro que sí, pero a la hora de la hora, sí o no, que me conteste tu conciencia, a la hora de la hora, cuando fallas en algo, cuando no cumples con la cristiandad día a diario, ¿qué pasa? ¿Pierdes tu salvación, por así decirlo, según tú? ¿Ya no eres salvo? ¿Pierdes el gozo de la salvación? ¿Por qué? Porque crees en Cristo y en ti también. Ese es el problema. No crees en solos Cristos. Creemos en Cristo, pero también queremos creer en nosotros. Ahora, espero que me explique bien en esto. Es cierto que como creyentes nos sentimos mal, muy mal, cuando pecamos. Y ay de ti si no tienes remordimientos. Si eres cristiano vas a tener remordimientos y te vas a sentir mal por haber pensado esas cosas, por haberle gritado a tu madre, por haberle fallado a Dios con tu vicio otra vez. Y nos sentimos mal, por supuesto, por supuesto. El Espíritu nos convence de nuestros pecados. Pero no nos quedamos ahí. El cristiano nunca se queda tirado. El cristiano confiesa su pecado, se levanta pensando solamente en Cristo. Dios me va a recibir por Cristo. No mi perfección, no mis logros, pero Cristo. De esto se trata. Y ese es el Evangelio. El cristiano piensa, es cierto, soy pecador y voy a caer otra vez. Tengo una naturaleza pecaminosa. Fallé y fallo y fallaré. Pero Cristo me perdona, el Señor me perdona por Cristo. Me perdona todos mis pecados, aún mi pecado original, mi naturaleza pecaminosa. Dios me la perdona en Cristo. Él me va a recibir tan solo por Cristo. Y esa verdad, meditándola y aplicándola, nos lleva a Romanos 6. Nos lleva a vivir para Él, a esforzarnos más. Nos lleva hasta Romanos 8. Nos lleva a esa santificación sin la cual nadie verá al Señor. Pero el principio de todo no está en nuestras obras o nuestros logros. El principio de todo está en aferrarnos. Es solo Cristo. No soy yo. Y déjame decirte, joven, niño, adulto, es posible que Dios te está dejando en esa tentación y que caigas una y otra vez para que reconozcas esta verdad del Evangelio. Si Dios me salva, es por la pura misericordia de Dios. Si Dios me salva, va a ser por Cristo, porque yo no puedo. ¿Has llegado a ese punto? Cristiano, has llegado a ese punto. Tal vez ese es tu problema. Tal vez es tu depresión, la causa de tu depresión espiritual. Porque no crees realmente en solos Cristo. Muy importante esto. Ahora, sin duda alguna, los reformadores predicaban que somos salvos por Cristo y Cristo nada más. Pero también predicaban que no tenemos ningún acceso a Dios por ningún otro medio, por ningún otro santo, por ningún otro ángel, ni por ningún otro hombre, tan solo por Cristo. Es por eso que oramos en nombre de Cristo. Y si adoramos a Dios, lo hacemos en nombre de Cristo. O como lo dice Colosenses 3:16. Muy fácil de recordar porque es como Juan 3:16, ¿verdad? Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es en esta verdad que podemos incluir el punto que solus Cristo se aplica a toda nuestra vida, todos los días de lunes a domingo. Somos salvos por Cristo, pero también vivimos la cristiandad a diario tan solo por Cristo. El apóstol dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De eso se trata, hermanos. Todos los días, solo Cristo. Bueno, antes de pasar al último punto, quiero subrayar aquí, y me gusta subrayarlo, que el solus Christus, el Cristo aquí, se refiere al Cristo de la Biblia. No al Cristo de crucifijos, no al Cristo de estampas, no al Cristo de nuestra imaginación, no al Cristo de nuestra imaginación cristiana. Hace tiempo, hace unos años de hecho, no se pongan a pensar, ¿quién fue? Pero un niño. Estaba en mi casa, un niño de la iglesia, y dijo, estaban unos libritos ahí de la escuela dominical o de algo, ya no me acuerdo. Y dijo, mira Cristo. Señalando a una figura que representaba a Cristo. O entre paréntesis, y este paréntesis es muy importante. Entre paréntesis, representar a Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, con cualquier imagen es idolatría. Va contra el segundo mandamiento. No debemos enseñar a nuestros hijos Cristos de caricaturas, de películas, de dibujos, ni de pinturas clásicas. Ni aunque haya sido, ¿quién? Miguel Ángel o Rafael o los más famosos pintores del mundo. No. Eso es idolatría. Pero cerrando el paréntesis, la lección es que tenemos que conocer el poder y la majestad del Cristo de la Biblia. Es cuando no conocemos al Cristo de la Biblia como cristianos, no el Cristo de nuestra imaginación, pero el Cristo poderoso para salvar, el Cristo lleno de majestad. Es entonces que nosotros creemos que somos perdonados, nos sentimos perdonados, y al morir vamos a tener esa seguridad. Yo voy al cielo con Dios. ¿Por qué? Porque yo creo en solo Cristo. Creemos en el poder de su sangre divina y vamos a llegar al punto en nuestra vida como cristianos a tener tal seguridad, tal fe, que podemos decir sin duda alguna, lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que nos da seguridad y el gozo de la salvación. Muy bien, la última bandera de la Reforma. Y por supuesto no que los reformadores de este tiempo, los cristianos de este tiempo nada más creían estas cinco enseñanzas, pero son las enseñanzas que enfatizaron para confrontar las aberraciones, los errores religiosos de sus tiempos, y predicaron estas enseñanzas para proclamar el evangelio puro. Bien, pero la última bandera, la quinta bandera, lee Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Pueden apuntar como texto clave Apocalipsis 5:13. Por supuesto, toda la Biblia nos enseña de que la gloria es de Dios. Todos los salmos, los cánticos, ¿verdad?, nos enseñan para Dios sea la gloria, como comenzamos a cantar en esta tarde. Y es obvio que si tomamos en cuenta lo que hemos aprendido de las cinco banderas, es obvio y lógico que vamos a llegar a este punto de pensar, Dios merece toda la gloria. Si nuestra cristiandad, nuestra salvación está basada en la palabra de Dios, somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por el fe, por la fe que Dios nos ha dado, somos salvos por el Salvador que Dios envió, Cristo Dios, entonces claro, la gloria pertenece a Dios. Y Dios lo planeó así. Dios lo programó así y todo lo hace para su gloria. Por eso leemos en Romanos 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en Efesios 1, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Pero una vez más, en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, nosotros creemos parte de la gloria en nuestra salvación. Y es por eso que al hombre le apetece, como dirían en España, ¿verdad? Al hombre le gusta, al hombre le apetece esas religiones que le dan cierta gloria por las cosas que hace, que le dan cierta gloria por su vestimenta, o su disciplina, o sus limosnas, o sus sacrificios. Y es por eso que la idolatría es tan abominable y odiada por Dios. La idolatría le quita la gloria de Dios y se la da a otras cosas, a otros animales, a otros hombres. Tal vez ahora en nuestros días no sean cosas de madera o de yeso, de metal, pero puede ser una persona, puede ser un hijo que sea tu ídolo, puede ser una hija la que sea tu ídolo, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa el ídolo, pueden ser cosas materiales. Cosas, carros, celulares, casas, cosas que amamos más que a Dios, eso se vuelve idolatría y eso Dios lo detesta, lo abomina. ¿Por qué? Porque le quita su gloria. Eso es terrible. Ahora, con eso me lleva al aspecto práctico de esto. Y es obvio, si esto es verdad, Soli Deo Gloria, debemos de vivir para la gloria de Dios. La primera pregunta del famoso Catecismo Mayor de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y deleitarse en Él para siempre. De eso se trata la vida, lo último, de glorificar a Dios. Solo así cuenta tu vida, glorificando a Dios en todo. Como nos manda Primera de Corintios 10. Si pues comen o toman algo o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria. Es en Soli Deo Gloria. Entonces, si lavan los trastos, si barres y trapeas, no pienses, ay, mi familia y este esposo tan malo no aprecian lo que yo hago. Y si yo estudié tanto y yo soy una profesionista, ¿por qué estoy lavando trastes? Y no, piensa, esto es para Dios, esto es para la gloria de Dios, esto es lo que Dios ha planeado para mi vida, para su gloria, y lo voy a hacer con mucho gusto. Amén. Tú estás en el hospital y te dice el doctor, la tenemos que operar, lo siento mucho, y no sabemos si va a sobrevivir la operación. Tú puedes pensar, esto lo voy a sufrir para la gloria de Dios. Tú estás estudiando un examen de álgebra lineal, tú puedes pensar, yo estoy estudiando esto para la gloria de Dios. Entonces tienes que escoger entre un trabajo que te paga 10,000 pesos al mes y otro trabajo que te paga 10,000 pesos al mes. ¿Cuál vas a escoger? Tú tienes que pensar, voy a escoger aquel trabajo que me ayude más a dar la gloria a Dios. Aunque me den 20,000 pesos en este trabajo, si ese trabajo de 10,000 pesos me ayuda a dar la gloria a Dios más, yo voy a escoger ese trabajo de 10,000 pesos. ¿Sí? ¿Lo harían? Y puedes glorificar a Dios al 100% sin ser un predicador. Hay muchos que piensan, si yo fuera predicador, si yo fuera misionera, entonces sí glorificar a Dios al 100%. Puedes darle la gloria cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea tu trabajo. Esto es, no sé cómo se dice en español, un pet peeve, una molestia personal. Que hay muchos predicadores hoy en día que están diciendo, tienes que ser un predicador, tienes que ser una misionera para ser cristiano de tiempo completo y así glorificar a Dios. Tienes que servir a Dios, tienes que consagrarte a Dios. Ándale, pasa al frente para que seas pastor, para que seas misionera. Y si no, eres un cristiano de segunda. Bueno, no dicen cristiano de segunda, pero implican eso. Para que vean que no es un pet peeve personal. Me gustó mucho el librito que nos mandó el hermano Jason. Si no tomaron uno esta mañana, pues, creo que quedan unos poquitos en la mesa de las ofrendas. Nos mandó la iglesia el hermano Jason estos... en el último párrafo donde habla sobre solo la gloria de Dios, la gloria a Dios, escriben ellos. Antes de la Reforma, y yo diría hoy en día también, antes de la Reforma, se creía que la única manera de servir a Dios era dedicándose al servicio de la iglesia y aislándose del mundo normal, es decir, entrando a los monasterios. La gente con empleos ordinarios eran vistos como ciudadanos de segunda clase, lo cual los condujo a un sistema de dos niveles, de cleros y laicos. La Reforma cambió todo esto. Se aceptó que todo trabajo y actividad no pecaminoso podría y debería hacerse para la gloria de Dios. Sin importar si fuese un muchacho del arado, un lavaplatos, un apilestantes, o un camarero, un gerente o un cirujano. Todos podemos dar gloria a Dios en la profesión en la cual Él nos ha llamado. Esas son las 5 banderas del castillo de la Reforma. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. Vamos a suponer que los teólogos del 2517, es decir, 500 años después de 2017, estudian las solas que usó nuestra generación. ¿Me entienden? Estamos estudiando las solas de 1517, lo que vieron ellos, lo que proclamaron, lo que los motivó. Pero vamos a suponer que los teólogos estudian la cristiandad de 2017. ¿Qué solas ven ellos en nuestra generación? ¿Qué dirían? ¿Qué solas se enfatizaron en la cristiandad protestante del 2017? ¿Qué estudiaban? ¿Qué proclamaban? ¿Qué los motivaba? Sola internet. Solo emocionalismo. Sola ofrendas. Solo decisionismo. Sola música. ¿Sí o no? Hermanos y amigos, volvamos a las solas de la gran reforma. Oremos que Dios nos mantenga en el cristianismo puro. Sigamos en solo la Escritura. solo la gracia de Dios, solo la fe en Cristo, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Oremos. Venus.